Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Buenos días para todos y todas. Hoy tenemos, como siempre, un excelente invitado. Se trata de Diego Hernández. Diego es veterinario, tiene una maestría en salud pública, que tiene además un énfasis en el tema de riesgo, y de eso vamos a hablar. Diego tiene varios espacios de trabajo que seguramente van a ayudarnos a entender los temas sobre los que quisiéramos desarrollar el programa esta mañana. El primero es que es profesor de veterinaria de Uniagraria, y el segundo es que es el líder del programa canino en la Cruz Roja. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, doctora Claudia. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí frente a estos micrófonos y buenos días para todas las personas que nos están escuchando.
Diego, nos escuchan en todo el país y en América Latina. Nos escuchan en los distintos sectores rurales donde esperamos nosotros aportar desde este programa. Hay un trabajo que tú has hecho desde hace ya rato que a mí me parece muy interesante y que quisiera que compartiéramos con los oyentes, y se trata de la gestión del riesgo agropecuario. Eso suena pues como muy interesante, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo pudiéramos explicar a las personas que nos están escuchando?
Bueno, muy bien, así es. Este es un tema de pasión. Nació hace alrededor de unos 15 años. Quizás un grupo, digámoslo así, muy selecto del país, nos hemos vinculado y nos hemos ido hacia la acción de la gestión del riesgo de desastres, pero con un plus adicional, y no es solamente el hecho de atender a las comunidades afectadas, sino a sus animales y a sus medios de vida que hacen parte de estas comunidades. De tal forma que es todo un bagaje y es todo un mar de conocimiento, sobre todo siempre en pro de favorecer a estas comunidades. La idea de la gestión del riesgo de desastres es trabajar con estas comunidades en programas de prevención, de preparación, de respuesta ante las emergencias que se hayan declarado en el país, y sobre todo también en el tema de recuperación, de resiliencia, de permitir que estas comunidades vuelvan a sus niveles productivos, y obviamente pues con ese factor pecuario, ¿no? Con ese factor de medios de vida, que en este caso son sus animales de producción, si lo hablamos en áreas rurales. Y en áreas urbanas nos hemos abocado mucho, nos hemos enfocado en el tema de animales de compañía, las mascotas, porque representan una estabilidad emocional y en algunos casos una estabilidad económica también.
Muy bien, entonces vamos a hacernos una imagen para que los oyentes puedan ir entendiendo de qué se trata. Hemos visto en los medios de comunicación, y las personas que viven en las áreas rurales pues lo viven todo el tiempo, escenas alrededor de, por ejemplo, las inundaciones o las sequías, todas muy, digamos, asociadas a los temas de los extremos climáticos asociados justamente al cambio climático. Y entonces en estas escenas de sequía o de inundaciones, pues los principales afectados son los animales, y a esos animales en estas situaciones es que esta práctica que ustedes desarrollan están atendiendo. O sea, la idea es generar procesos que o nos ayuden a minimizar el riesgo cuando pasa algo como esto, o que podamos generar procesos de salvamento de estos animales. Sí, esta es la idea.
Exactamente, sí. Colombia es un país megadiverso, es un país muy heterogéneo en cuanto en todo lo que tiene que ver con el tema de emergencias. no solamente inundaciones, sequías, y en la actualidad estamos pasando por un fenómeno que es repetitivo, es un proceso cíclico, un proceso que puede que disminuya en unos meses, pero sabemos que tarde o temprano reincide. Y hay unas zonas específicas ya establecidas en unos mapas de riesgo donde nosotros podemos implementar sobre todo procesos de preparación y de prevención. Dentro de esas acciones, la idea es llegar a las comunidades, identificar esos riesgos, involucrarlos a cada uno de ellos para que de una manera conjunta se generen estrategias y nosotros les vamos dando ese apoyo en programas de preparación, de prevención, para que una vez suceda la emergencia, la afectación y el impacto sea un poco menor al que generalmente están teniendo. En el caso de sequías, hoy en día es bien importante enunciar o decir que la idea es que la gente conozca que hay unas estrategias, que hay unas intervenciones previas que ellos pueden tomar para subsanar un poquito el tema del impacto, que hay unos métodos que pueden empezar a aplicar para abastecerse muchas veces de estos recursos, en el caso de la sequía, pues todos estos recursos hídricos, pero sobre todo es el tema de educación, de educar esta generación y las generaciones que vienen, que son mucho más conscientes en el tema de la gestión del riesgo.
Pongamos un ejemplo quizás de una de las experiencias que más te haya afectado o que nos pueda presentar con más claridad lo que sucede en un momento como este, y qué podríamos trabajar o qué podríamos hacer, en qué podríamos estar pensando, qué asuntos podríamos estar controlando.
Bien, bueno, hay varias experiencias. Quizá una de las que más recuerdo es el tema de Haití en el 2010, durante el terremoto que hubo. Inicialmente nosotros, a través del programa con la Cruz Roja, hacíamos actividades de respuesta. Pero bueno, llevándolo un poco más a nuestra realidad, hace unos 4 o 5 años el país declaró un poco más de prácticamente el 80% del territorio nacional se inundó y estábamos en una calamidad pública. Ante esto, la idea no solamente era ir a hacer respuesta y llevar ayudas a las personas que se habían afectado y a sus animales, sino que el trabajo fuerte fue articularnos con las autoridades locales para brindarles a ellos las estrategias y los medios para que a futuro estas comunidades no sintieran tanto el impacto de las inundaciones en este caso. ¿Cuál es el fin real de esto? La comunidad, o por lo menos el pequeño productor, que debería de hacer, empezar a organizar un plan familiar de emergencia. Este plan familiar de emergencia tiene, digamos, varios ítems. Uno de ellos es identificar los principales riesgos que puede llegar a tener en su finca o en su población.
Estoy pensando en las personas con las que trabajamos, distintos productores en el país. Entonces, algunos, por ejemplo, viven al borde del río o tienen que, para poder acceder a sus, digamos, a los centros poblados, tienen que pasar por cañadas o por ríos. Ese, por ejemplo, es ya en principio, frente al tema de inundación, un escenario de riesgo, ¿cierto?
Exactamente, sí. Entonces, lo ideal es que identifiquen esos peligros latentes en su entorno, en su comunidad. El segundo paso es qué tan vulnerables son ellos, es decir, esos factores intrínsecos de cada uno de ellos o de su población o de sus animales, qué tan vulnerables son frente a ese tipo de peligros. Luego de identificar esa vulnerabilidad, que la podemos cuantificar, le podemos colocar una escala de 1 a 5, donde 1 es muy baja y donde 5 es muy alta, identificamos esa amenaza cíclicamente, qué tanto ha llegado a afectar esa zona. Y esos datos generalmente son datos históricos, son datos que ellos mismos, muchas veces por historia, por vivencias de la historia, los pueden ir recogiendo.
Porque llevan mucho tiempo viviendo en el mismo lugar. Exacto. Y saben, este es el lugar que se inunda, este es el lugar que se derrumba.
Así es. ¿Cierto? Y generalmente esa es la primera fuente de datos, de información, la misma población. Dependiendo la ubicación donde esté la finca, pues dependiendo del municipio o el departamento del corregimiento, hay unas autoridades locales que también ofrecen ese tipo de información, parte de la alcaldía, los comités locales, los consejos municipales, tienen esa información ya descrita y muchas veces todos la desconocemos o como productores la desconocemos y podemos acercarnos también allá para saber ese río, esa quebrada, cuántas veces se ha llegado a desbordar y me puede llegar a causar un daño. Una vez ya identifico esa matriz de riesgos, de amenazas, de vulnerabilidades, ya puedo empezar a trabajar en lo que es, qué voy a hacer para mitigar un poquito ese impacto. Traslado mis animales un poco hacia un área más alta, considero el tema de guardar alimentos durante la temporada de sequía, o simplemente una medida un poco más drástica, pero puede ser vendo mis animales previo a la época de lluvias o de sequía para evitar un poco la pérdida total de esos animales después de. Ya una vez pues yo haya establecido eso, lo empiezo a socializar y lo empiezo a socializar con los vecinos, con las personas junto pues que viven en mi territorio, y de esa manera pues por lo menos ya es un primer paso para saber qué hacer frente a una emergencia.
Ok, entonces estoy diciendo varias cosas aquí que me parecen maravillosas. Uno, no tengo que sentarme a esperar a que la alcaldía y su programa de riesgos vengan a preguntarme esto cómo funciona, sino que yo puedo hacer mi programa familiar de prevención.
Exactamente.
Pero además, después de hacer mi programa familiar de prevención, puedo llamar al vecino y decirle, oiga, resulta que esto nos afecta a los dos, y entonces podemos ir generando, digamos, una red comunitaria que pueda estar trabajando el tema. Cuando la alcaldía llegue, nosotros ya tendríamos una propuesta de prevención a partir del análisis de nuestra propia realidad.
Así ese sería es, el exactamente. Escenario. Y hoy en día hay muchos trabajos que han salido de la academia donde han recomendado unas jugadas maestras, unos puntos básicos muy sencillos, 3-4 puntos en los que se integra yo qué puedo hacer como pequeño productor en caso de enfrentarme a un proceso, a una declaratoria de emergencia o de desastre climatológico, ambiental o tecnológico.
Me gusta muchísimo lo que estamos escuchando, porque de alguna manera la sensación que tiene la gente frente a estos temas de riesgo climatológico es que estamos en completa vulnerabilidad, es que estamos completamente, digamos, sin herramientas, sin ninguna posibilidad de atender o de enfrentar el tema. Y lo que nos está diciendo Diego es que no es tan así, que es posible prevenir algunas cosas y que es posible trabajar en su solución. Diego, voy a proponerte una cosa antes de que continuemos claro, con nuestros siguientes temas. Como sabes, Ciencia y Fe en el Campo tiene un componente, una parte cultural que maneja el maestro Carlos Mauricio Rangel. Y yo quisiera pedirle a él que pueda conversar un rato contigo para que nos regalen el primer espacio musical de este programa.
Buenos días, profesor Diego Hernández, bienvenido a su programa Ciencia y Fe en el Campo.
Maestro, muy buenos días.
Pues bueno, Diego, primero felicitarte por esta labor. Todos los que amamos los animales, los animalitos de Dios, tenemos una bendición extra porque es cuidar a esos compañeros inseparables que son nuestras criaturas, nuestras mascotas, nuestros animales en el agro. Entonces, muchas gracias por tu colaboración en ese sentido. Todos los veterinarios, todos los médicos generales deberían tener algo de veterinarios, que es humanizar un poquito más la parte médica. Yo quisiera pedirte un favor.
Claro que sí.
Así, espontáneamente. Aquí ya lo tenemos listo en nuestro call center. ¿Qué quieres escuchar? Dímelo así. Que no lo pienses mucho, ¿qué música te gusta? ¿Qué quisieras escuchar para regalarle a todos nuestros oyentes?
Lo he estado pensando realmente y bueno, hay una canción que a mí me gusta muchísimo. El tema es que, no sé si corresponde al género de pronto que se espera escuchar. Es una canción en inglés, es de un grupo rockero muy antiguo, pues como de la década de los 70, que todavía hoy en día se escucha.
Pero uy, es una canción, buen rock, entonces.
Exacto, sí. Se llama Dream On. Es una canción que exhorta mucho a soñar, pese a que tiene un ritmo muy rockero.
¿De qué grupo es?
Aerosmith, se llama Dream On.
Maravilloso, vamos a escuchar la canción que Diego nos trae y quizás después de escucharla Como no todos nuestros oyentes hablan inglés, él pueda contarnos un poco qué dice la letra. Perfecto.
Abriendo los sueños. Bring On de Aerosmith para todos ustedes.
Bueno, innovamos con esta música hoy, Mauricio. Es la primera vez que utilizamos este género, pero quedó perfecto.
La música sirve para todo y es universal.
Música es música, sí señor. Vamos a escuchar entonces rápidamente de Diego que nos resuma qué decía la canción.
Sí, bueno, pues muchas gracias, porque hacía varios días que no la escuchaba. Esta es una canción que hace como un poco una retrospectiva, ¿no? Nos muestra desde como que desde que nacimos, todo el proceso de la vida, pero que nos invita a seguir soñando, a que pese a todas esas líneas en la cara que podemos empezar a generar a través de los años, sigamos soñando, soñemos por las lágrimas, soñemos y cantemos por la risa, y que nunca dejemos de soñar. Es básicamente lo que dice esa canción.
Qué lindo. Dentro de seguramente el conjunto de sueños que Diego ha venido realizando en su vida, uno de esos sueños es la brigada de atención de desastres.
Veterinaria.
La Brigada Veterinaria de Atención de Desastres.
Exactamente.
Él nos va a contar, para cerrar el programa, qué es esa brigada y cómo podríamos interactuar con ella.
Bien, esto es una iniciativa que nace desde el año pasado en la universidad. La idea es, como, en parte como dice la canción, soñar a futuro. Y el tema es que podamos integrar a todos esos animales que hacen parte de nuestro entorno, todos esos animales que son medios de subsistencia en el campo, dentro de los planes locales de emergencia. La brigada lo que busca es entrenar un grupo de estudiantes del programa de medicina veterinaria y ojalá de todos los programas, porque aquí caben todas las disciplinas, en ese componente de atención en el caso de que suceda una emergencia. Ese grupo pueda desplazarse, pueda hacer un apoyo inicial a la comunidad en el programa de atención prioritaria a los animales, en un componente de rescate en algunos casos, en el componente nutricional, en asesorar a esta comunidad en cómo debe solventar esta situación. La idea es que podamos tener ese recurso disponible en caso de que suceda. Hace unos años tuvimos una experiencia cuando las inundaciones de Mosquera, y un grupo que ya estaba entrenado de otro departamento vino aquí a Cundinamarca a ayudarnos, y pues nace un poco de esa necesidad que se requiere, y la idea es que la conformemos, que tengamos un grupo operativo, que pueda hacer todo un desplazamiento y sobre todo que se articule con las autoridades locales y que tenga realmente ese reconocimiento de ayuda a la comunidad desde el ámbito veterinario.
Me parece que es un excelente escenario para los estudiantes, un excelente escenario para la universidad, digamos, pensarse en esos espacios. Pero entiendo que sería bastante insuficiente una brigada frente a todas las necesidades que aparecen en los picos ahora, que seguramente van a llegar con el tema de las inundaciones. Si yo soy un alcalde de un municipio y estoy escuchándote, me gustaría saber si podría tener asesoría de parte de ustedes para poder, por ejemplo, generar mi brigada en el municipio, o al menos tener una información básica sobre un tema que además es obligatorio para los municipios, que tiene que ver con su plan de atención y de prevención de desastres. Entonces, si soy este alcalde que tengo interés de hablar contigo, primero, ¿cómo me comunico? ¿Qué cosas podría yo recibir como alcalde, como administración municipal, en términos de asesoría de Uniagraria, del programa veterinario?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que la ruta a seguir sería, primero, soportarnos desde el componente legal, la ley 1523 del 2012, que es la política pública de gestión del riesgo de desastres, pues es una política que debe ser incorporada en cada uno de los comités y consejos municipales y comités locales. A través de la alcaldía y de la entidad pues que encargada de manejar el tema pecuario, que en este caso serían las UMATA, las unidades municipales, podríamos empezar a hacer ese primer acercamiento. Nosotros estamos completamente abiertos y parte del objetivo de la brigada es también llegar a esos puntos y ofrecer esa articulación y esa capacitación a los técnicos y a los médicos que están dentro de las UMATAs, para que empiecen a incorporar estos planes y no solamente realicen ellos la atención técnica, sino que también suministren un poco más el tema de cómo se puede preparar esa comunidad frente a las posibles amenazas y a esos posibles riesgos climatológicos, sobre todo porque son ahorita los que más nos están afectando.
Muy bien, tu correo electrónico para quienes quieran comunicarse contigo.
Claro que sí, entonces el correo es hernandez.diego@al, de Alexander, las dos letras iniciales, @uniagraria.edu.co.
Perfecto. Quiero que antes de que terminemos el programa nos hables de algo que conozco del tema frente a este rol que ocupas como líder del proyecto con caninos en la Cruz Roja. ¿Por qué no nos hablas de Jonás?
Bueno, Jonás es, yo creo que es más, alguien me decía que ellos son los mejores amigos, la mejor compañía del hombre, pero Jonás ha representado mucho más. Este es un perro que yo adquirí de 3-4 meses, creo que podría ser todo un libro basado en la experiencia que yo he tenido con Jonás, porque ha sido mucho más que un compañero. Hemos estado en muchos eventos reales, en muchas emergencias, donde los dos hemos trabajado a la par, donde nos hemos cuidado mutuamente. Y bueno, ahorita ya está en un proceso de retiro, él ya está llegando a los 12 años, es un senior, es decir, que él está dentro del programa de perros de búsqueda y rescate de la Cruz Roja, y es una guía y un instructor para todos esos nuevos cachorros que llegan. Me quedo a veces corto de palabras para describirlo, porque él me ha abierto muchas puertas, y me ha abierto muchas puertas laborales, profesionales, y fue gracias a él que yo ingresé pues al tema de una entidad de socorro.
Qué lindo que nos digas a todos que un perro, un animalito como Jonás, marca tu huella de trabajo.
Sí, así es. Yo pienso que el tema se ha subestimado mucho. Estos seres, sobre todo los perros, pueden ofrecer cualquier cantidad de alternativas. Esa es una de tantas. Era brindarle a la gente la esperanza de encontrar a un ser vivo a través de la nariz del perro. Alguien me decía alguna vez, bueno, ¿y ellos saben que están rescatando a alguien? No, pues ellos dentro de su ser no saben, pero están brindando una labor y lo hacen por juego. Lo hacen simplemente esperando una retribución del dueño, que es jugar. Entonces eso es algo, pues pienso yo, maravilloso, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos hay veces lo hacemos.
Vamos a pedirle a Víctor, que es el profesor que está al frente de la producción de este programa, que sumemos a la fotografía que siempre colocamos para darle vida, para darle rostro a los programas, que pongamos la fotografía de Diego y Jonás. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Vamos a cerrar. Mauricio quiere devolverte el regalo que nos hiciste musical con una última canción, y les invitamos a todos y a todas a dos cosas. Primero, a entender que frente al riesgo en relación con los temas climáticos tenemos cosas que hacer, nos podemos preparar. Ay, perdón, una última cosa que no se nos puede pasar. Diego, por favor, cuéntanos este proyecto que se está construyendo de tener un espacio virtual donde la gente pueda tener información sobre la matriz de riesgo, sobre tips de cuidado, de prevención. ¿Cómo podrían acceder a ella, por favor?
Claro que sí, exactamente. La idea es que estamos hoy en día trabajando, generando unos boletines. Esperamos por lo menos tener un boletín cada 15 días o cada mes, para que ustedes puedan ingresar al portal de la página de la universidad y puedan descargar ese boletín muy sencillo, donde les va a dar unos tips sobre cada una de las etapas o ciclos de una emergencia, en preparación, en prevención, en los diferentes fenómenos que por lo menos hoy en día nos golpean mucho más. Entonces esto les va a servir a cada uno de ustedes para irse preparando frente a las próximas emergencias.
Ok, entonces ingresan por la página de Uniagraria, www.uniagraria.edu.co. Allí buscan extensión veterinaria y con eso van a llegar al lugar correcto. Mauricio, despide del programa, por favor, con el regalo para Diego.
Muchas gracias, Claudia Patricia. Bueno, doctor Diego Hernández, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a despedirlo a usted y a nuestros oyentes con un tema muy acorde al estilo de programa de hoy. Ese rock de los años 70, con una banda británica de hard rock del Reino Unido, Def Leppard. Y esta banda de los finales de los años 70 alcanzaría su éxito en la década de los 80, ya convirtiéndose al heavy metal. De ahí se dio todo el cimiento de la música de Bon Jovi y Guns N' Roses, Iron Maiden, y en la transformación al heavy metal de los años 80. Un tema muy, muy acorde a lo que usted estaba diciendo, doctor Diego, se llama Animals, de Def Leppard. Para todos nuestros oyentes, muchas gracias y hasta pronto.
Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira, con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.